Regresamos al debate en Hora 20 de Caracol Radio. Muchas gracias a todos por continuar en la sintonía. Esta noche nos acompañan Benjamín Quesada, climatólogo, profesor de la Universidad del Rosario, Brigitte Baptiste, bióloga, rectora de la Universidad de Anne, experta en asuntos ambientales, Juan Pablo Ruiz, también experto ambiental, consultor de las Naciones Unidas, columnista en El Espectador, Vanessa Torres, abogada ambientalista, subdirectora de Ambiente y Sociedad. Antes del corte estábamos hablando sobre qué tan necesario es, nos dijeron Brigitte y Benjamín inicialmente, que lo ven muy necesario, que este tema del cambio climático, de la adaptación, de la sostenibilidad, entre al debate político que está empezando en Colombia. Y también dejábamos el planteamiento de, en sus opiniones, si creen o no que se está discutiendo en el nivel, en la cantidad, en la altura que se necesita. Después de oír a Brigitte y a Benjamín sobre el tema, les traslado la misma pregunta a nuestros dos panelistas restantes. Juan Pablo, ¿cómo ha visto este debate político y lo que se ha hablado, si se ha hablado de cambio ambiental en el país?
Bueno, yo creo que los candidatos que hasta ahora han hablado muy poco han descuidado un tema que es puramente importante y es el potencial que tiene Colombia de hacer un canje de deuda por los servicios de regulación climática que aporta ese 52% de la superficie del país que está hoy cubierta de bosques. Colombia puede proponerle al mundo y a las entidades multilaterales y en términos binacionales un canje de deuda no basados en la pobreza, en la posibilidad de pago, no, basados en la riqueza de los servicios ambientales que el país le está ofreciendo al planeta. Y desde esa perspectiva podemos conseguir la financiación para poder invertir en los proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático y, entre otras cosas, también a buscar compensar a las organizaciones sociales y a las comunidades que hagan gestión ambiental. Entonces me parece que sería muy importante que dentro de las propuestas de los candidatos estuviese el tema del canje de deuda por servicios climáticos, por servicios de regulación climática en las cuales somos una potencia, no solamente en términos, digamos, del clima, sino también en términos de la conservación de la diversidad y de la estabilidad que significa la biodiversidad frente a temas tan graves como el de las pandemias, ¿no? Entonces son servicios que nosotros tenemos que buscar compensaciones y ahí está una financiación que los candidatos deben tener en cuenta como una opción. De otra parte, estoy completamente de acuerdo con los dos compañeros de panel que han mencionado cómo la educación es clave. Si no nos educamos para el cambio climático, si no cambiamos nuestros patrones de consumo, si no cambiamos la manera como demandamos los productos que vamos a consumir de tal forma que obliguemos a los productores a modificar sus prácticas productivas, pues la posibilidad del cambio es mínima. Entonces la educación es una tarea clave.
Gracias. Vanessa, también su respuesta.
Gracias por esa pregunta y me parece súper interesante el contexto en el que tú lo planteas, ¿no? Que es la situación actual de un ecosistema tan importante como es el corredor de páramo. De hecho, sí, efectivamente, uno de los temas que de hecho ha sido ignorado completamente desde una visión política es el tema del impacto acumulativo que están generando diferentes proyectos de desarrollo, ¿no? En el caso del corredor de páramos tenemos tendidos eléctricos, tenemos carreteras de cuarta generación, represas hidroeléctricas, etcétera, que sin duda ya están generando un impacto, y por otro lado se deja a un lado y completamente ignorados las propuestas que se impulsan desde las comunidades, desde economías sostenibles que han perdurado por muchísimos años, y es acá donde viene uno de los grandes desafíos, que es, por ejemplo, retomar la discusión sobre el pago por servicios ambientales. Esto es una deuda que se tiene en Colombia hace muchísimo tiempo y que se ve reflejada, es una necesidad que se ve reflejada en diferentes proyectos que ya se impulsan a nivel comunitario, como por ejemplo la reconversión en temas ganaderos en la Amazonía colombiana, etcétera. Ya hablando puntualmente de estas visiones políticas hacia el próximo año, yo estoy de acuerdo sin duda con mis compañeros de panel en que no hay como posturas fuertes en materia ambiental. Me sumo, digamos, a las alternativas que proponen. Yo adicionaría que sin duda una de los grandes compromisos que debe traer un candidato a la presidencia debe ser la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú. Y es que si uno lo articula con la agenda ambiental, con la agenda climática, es claro que no se puede tener una agenda climática sin, por ejemplo, un derecho al acceso a la información fortalecido. Y aquí voy como un ejemplo para que se entienda cuál es la relación entre el Acuerdo de Escazú y la agenda de cambio climático, el artículo 6 del Acuerdo de Escazú, que regula el acceso a la información, habla precisamente de la generación y la creación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes en materia de aire, agua, suelo y subsuelo. Como se pueden dar cuenta, es clave el desarrollo de este tipo de información en Colombia, además del desarrollo e implementación de un sistema de alerta temprana del PRANA que puede fortalecerse a nivel nacional. Entonces, sin duda, son agendas que van conectadas. Y también creo que más allá de entender cuál es la agenda política y lo que podemos pedir, también es un compromiso de nosotros como ciudadanos de estar alertas sobre las propuestas que vienen, que sean propuestas sólidas y no meramente declarativas.
Vanessa, aprovecho para esto último que usted nos ha dicho para trasladarle otra pregunta a usted directa es ¿qué cree que está pasando con Escazú? ¿Por qué no se ha podido ratificar en Colombia?
Bueno, como digamos, para hacer un poquito de contexto, el acuerdo de Escazú es el primer acuerdo para América Latina y el Caribe que articula derechos ambientales y derechos humanos, desarrolla los tres pilares de la democracia ambiental, que es el derecho al acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Fue un acuerdo que fue negociado en América Latina y el Caribe y para nuestra región. Participaron más de 800 organizaciones de la sociedad civil, comunidades, empresas, en todo este proceso de negociación. Nosotros como Ambiente y Sociedad acompañamos este proceso durante 4 años. Y adicionalmente se crea un nuevo estándar de la democracia ambiental, que de hecho es el estándar que ha hecho insignia este acuerdo y lo ha hecho histórico, y es la protección de los defensores y defensoras ambientales, ¿no? En un país como Colombia, donde lideramos desafortunadamente estas cifras de asesinatos y amenazas a estos defensores. Entonces, ¿por qué no se ha ratificado el acuerdo de Escazú? Es una muy buena pregunta. El acuerdo fue firmado en diciembre del año pasado, del año 2019, perdón, y a partir de ese momento fue presentado en la primera legislatura del año 2020, que inició en junio aproximadamente, pues precisamente por la pandemia. Aquí empezamos a correr un año en el que esperábamos que el proyecto de ley fuera presentado con mensaje de urgencia. Se presentó, pero no se abrió a los debates en las comisiones segundas del Congreso. Sin duda, la respuesta que podría darte es falta de voluntad política al interior del Congreso. Desafortunadamente, si bien se hicieron 3 audiencias públicas para discutir el tema y se dieron los argumentos suficientes del por qué se requiere la integración a nuestro marco normativo de este acuerdo, no tuvimos la oportunidad de ver el debate y la votación del mismo. Entonces, el mensaje que nos queda a nosotros, el primero es que sin duda el acuerdo no fracasó todavía, y de hecho con la nueva legislatura se abre una nueva oportunidad para que el gobierno nacional, de hecho el ministro de Ambiente se comprometió expresamente a través de su cuenta de Twitter a que iba a presentar el acuerdo de Escazú con mensaje de urgencia en el inicio de la nueva legislatura. Esto aún no ha pasado. Diferentes organizaciones hemos hecho un llamado para que cumplan un poco con el compromiso que se hizo, no solamente por parte del ministro, sino se ha hecho en innumerables ocasiones por parte del gobierno nacional. Entonces ahora empieza una nueva etapa en donde como ciudadanía debemos exigir al gobierno que presente el proyecto de ley con mensaje de urgencia, y posteriormente cuando lo haga, exigir a los congresistas que se haga el debate. Creo que la ciudadanía necesita esta discusión, ya que se han presentado tantos argumentos a favor del acuerdo de Escazú.
Benjamín, quiero aprovechar su presencia para que usted nos ayude a ilustrar a los oyentes por qué es importante este acuerdo en el mundo. ¿Qué otros países está como en primer lugar de discusión el acuerdo de Escazú?
Bueno, creo que Vanessa lo resumió súper bien. Realmente, lo que pasó en el Congreso y en la prensa internacional hasta se pudo leer, ¿no? Es una vergonzosa maniobra de dilatación de parte también de la bancada presidencial. Entonces, realmente es inentendible para la ciudadanía, para los científicos y para la comunidad internacional que no se haya podido ratificar tal como se habían comprometido en la anterior legislatura. Bueno, tenemos efectivamente el ministro de Ambiente y de pronto el gobierno que lo van a pasar de nuevo al...
Perdimos comunicación con Benjamín. Bueno, entonces vamos a continuar mientras nos ayuda a restablecer la comunicación. Brigitte, para ir cerrando este tema del acuerdo de Escazú, ¿usted también cree que hay un interés particular, que hay un lobby expreso en Colombia para no ratificar este acuerdo por parte del Congreso?
Pues ha sido evidente y explícito el temor que muchos sectores, sobre todo el empresariado, han manifestado ante la ratificación eventual del tratado. Yo no logro entender cuáles son las bases de ese temor, a menos que haya mucho rabo de paja. Pero Colombia casi que podría decir que ya está implementando muchas de las medidas que exige el acuerdo en términos de información, de participación, tal vez definitivamente no en términos de defensa de los líderes ambientales que están siendo víctimas pues de toda clase de atentados. Pero había que pensar de manera muy cuidadosa e invitar a quienes no creen que el acuerdo sea necesario a que lo piensen con cuidado, porque es un acuerdo que nos puede ayudar muchísimo a mejorar los estándares de la gestión ambiental en Colombia, y yo no creo que ponga en peligro ni las inversiones empresariales ni las condiciones actuales de gestión del territorio o de los recursos. Lo que sí creo y estoy segura es que los congresistas que no apoyen la firma del acuerdo de Escazú van a tener un, como dicen, una marquita muy importante en las próximas elecciones.
Claro, quedan con ese, con esa marca, como usted dice, que ojalá pues recuerden los votantes en su momento. Juan Pablo, pensando fatalistamente, si no se lograra la aprobación en el Congreso de este acuerdo, ¿qué consecuencias tendría eso para el país?
Bueno, yo creo que Colombia pierde la oportunidad, primero, de generar unas reglas más claras, sobre todo en el suministro de la información, para que las comunidades, los empresarios y en general la sociedad tenga mejor información respecto a cuáles pueden ser las implicaciones positivas o negativas de las diferentes intervenciones, tanto del gobierno como del sector privado. Entonces me parece que no ratificar el acuerdo de Escazú es una pérdida para todos, más que para un sector. No podemos decir que es únicamente para los líderes ambientales, que naturalmente, como ya se ha dicho, los líderes ambientales hoy en Colombia pues están a riesgo, y son, ¿quiénes son? Son líderes sociales que están defendiendo el territorio frente a unas amenazas que leen ellos en muchos casos de manera muy, muy acertada. En otros casos inclusive hace falta información para hacer una mejor lectura de cuáles pueden ser los riesgos de una actividad u de otra, y con seguridad que si tenemos mayor claridad tenemos mayor posibilidad de llegar a acuerdos, de tener convergencias, de llegar a soluciones que nos permitan avanzar para el bienestar y la convivencia pacífica de todos. De manera que yo pienso que Colombia pierde una oportunidad. No se entiende muy bien por qué algunos sectores, algunos gremios de la producción le temen tanto a un acuerdo que no tiene nada más que la participación de la sociedad civil informada y al mismo tiempo obviamente el compromiso y la posibilidad de una deuduría internacional también respecto a la seguridad y al respeto por la vida, que es naturalmente un hecho que tiene que ser primordial para la vida pacífica en Colombia.
Juan Pablo, quiero continuar con usted, pero además cambiándole, y a todos los demás, por supuesto, un poco el sentido del debate. Hemos estado hablando mucho de política, de ideas, de propuestas, de la necesidad de que los grupos informados, no informados, votantes, en fin, todos nos vinculemos a este proceso. Quiero que entremos más para explicarle a la gente la importancia, aún si es necesario más, la importancia de este asunto, explicarle ya desde un punto de vista científico de qué es lo que está pasando. Pues hemos visto, por ejemplo, una portada esta semana en The Economist en que plantea que podríamos tener un mundo con 3 grados centígrados más de temperatura en promedio. Juan Pablo, ¿es viable que sigamos viviendo como vivimos hasta ahora si eso llegara a pasar? ¿O estaría en riesgo nuestra supervivencia incluso? ¿Usted qué cree?
Bueno, indudablemente tenemos que entender que el bienestar no depende únicamente o necesariamente de una mayor disponibilidad de bienes de consumo, que es necesario pensar en que efectivamente hay estratos de la sociedad que para tener un mayor bienestar no tienen que tener una mayor riqueza, tienen que tener es un ambiente más sano, un ambiente de coexistencia, de una mejor distribución. Entonces, pensar en enfrentar la crisis climática incluye también un cambio de actitud frente a las posibilidades de la producción y el consumo. O sea, nosotros tenemos que entender que el bienestar de una sociedad no depende del crecimiento permanente de los registros del Producto Interno Bruto, sino realmente depende de la estabilidad en la posibilidad de disfrutar ciertos bienes materiales y no materiales, digamos, que nos permiten un mejor vivir. Entonces, evidentemente, este mundo es finito, ya estamos entendiendo que es finito, estamos entendiendo que agredirlo significa recibir de la naturaleza unas respuestas que nos resultan supremamente costosas y que desde ya tenemos que empezar a cambiar los hábitos de producción, pero también los hábitos de consumo y también las relaciones entre nosotros mismos. O sea, en muchas circunstancias no es un tema de mayor producción, es fundamentalmente un tema de mejor distribución.
Vanessa, ¿qué efectos tiene esta situación de llegarse a concretar la advertencia que hace de Economist? ¿Qué consecuencias tendría sobre la agricultura, los ecosistemas, sobre nuestra vida?
No, son muchísimas consecuencias nefastas, y creo que la explicación más fácil que me la dieron a mí como abogada, que no soy experta ni técnica ambiental, es que el planeta Tierra jamás ha experimentado en su historia, digamos, en su historia térmica, podríamos decirlo así, un periodo con temperaturas más allá de las que estamos enfrentando actualmente. Sí se han vivido bajas temperaturas por muchísimas eras y épocas, pero una temperatura alta no, por lo tanto no se sabe cómo se enfrentó y se tienen antecedentes de cómo enfrentar una condición como esta. Entonces creo que este es un punto clave para entender que, digamos que yéndonos a las agendas nacionales, y creo que este es un punto clave porque se habla, bueno, se está avanzando con el cumplimiento de los compromisos en el marco de la agenda de cambio climático, pero sin duda el efecto de la pandemia ha tenido un impacto directo sobre la presentación de las NDCs a nivel global. De hecho, a la fecha, se sabe que 48 NDCs han sido entregadas. Colombia efectivamente entregó en diciembre del año 2020 su NDC, la entregó a tiempo. Sin embargo, con el ritmo de cumplimiento de estos compromisos, no lograré superar o lograr esa disminución de esos 3 grados centígrados. ¿Qué vemos aquí como un reto? Que sin duda hay una falta de ambición, que ya se hicieron unos compromisos, pero tenemos que ir un poco más allá. Tiene que haber un compromiso efectivo por parte de los países para estar en línea con el objetivo más ambicioso, precisamente que trae el Acuerdo de París, que son los 1.2 grados centígrados. Entonces, sin duda, volvemos un poco a la discusión que siento que ha sido muy fuerte el día de hoy, y es el compromiso político. Yo siento que desde la ciudadanía se están planteando muchas alternativas. Juan Pablo mencionaba algunas muy importantes. Hace falta un compromiso político por escuchar estas alternativas locales y ponerlas en práctica, ¿no? Y dejar de darle la espalda un poco a esta agenda que sin duda ya es la agenda más importante en cada uno de los países del mundo.
También a usted, Benjamín, le pregunto, para que los oyentes lo entiendan con claridad, ¿qué efectos cree, cómo les podemos explicar qué nos pasará si continúa este crecimiento promedio de la temperatura?
Efectivamente, como lo dijo Vanessa, los países y las políticas actuales apuntan hacia 3 grados más encima de niveles preindustriales para finales de siglo. Para que la gente entienda bien, estos 3 grados están por fuera del Acuerdo de París. El Acuerdo de París define por lo menos una meta a 2 grados. Y cabe resaltar entonces qué significa estos grados, ¿no? Son grados de temperatura a nivel global, pero los impactos son muy grandes cuando tan solo se cambia de 0.5 grados. En un mundo a 3 grados, pues tenemos la mitad de la población global casi que está expuesta a severas olas de calor. Aprovecho para señalar que Colombia es uno de los países, según la literatura científica, más expuesta a olas de calor y más vulnerable, ¿sí? Por la poca adaptación, justamente lo veníamos hablando, tanto a nivel hospitalario como a estos extremos de calor. Entonces, eso es un tema que nos va a animar en la próxima década, seguramente. Hablabas también de la agricultura. Pues en un mundo a tan solo 2 grados estamos perdiendo rendimientos agrícolas en un 7%, a veces 10% para maíz o otros cultivos que son fundamentales para la población. En un mundo a tan solo 2 grados ya no hay corales casi en el planeta. ¿Sí? Entonces todo esto concierne a Colombia, tanto a nivel de seguridad alimentaria como de biodiversidad. ¿Sí? La pérdida de capturas pesqueras o la pérdida de biodiversidad se incrementaría y duplicaría por cada 0.5 grados que se hace a nivel global. La subida del nivel del mar también, y cada 0.5 grados significa 10 centímetros más, es decir, 10 millones de personas a nivel mundial que están expuestas. Entonces, todo este cambio climático es real, y realmente tan solo un grado hace la diferencia de manera tremenda en todas nuestras actividades. Y pues coincido con Juan Pablo, realmente toca pasar de la noción de recursos naturales hacia realmente sistemas de soportes a la vida, porque nuestra calidad de vida depende del medio ambiente y depende de una calidad ambiental realmente.
Nos quedan 30 segundos para terminar, se los quiero dejar a Brigitte también para que en este espacio tan corto nos cuente qué piensa usted de esa posibilidad, Brigitte.
3 grados centígrados implican el colapso de la civilización. Por eso la ciencia insiste en que 1.5 debiera ser la tarea, 2 grados ya es supremamente complicado. Vamos a perder la capacidad inmunitaria del ecosistema planetario y eso es absolutamente desastroso.
Gracias, Brigitte. Pues esperemos que espacios como este que hemos tenido durante la última hora en Caracol Radio por lo menos pongan un granito de arena para que todos seamos conscientes de la gravedad del problema al que nos enfrentamos. Gracias también a Juan Pablo, a Vanessa, a Benjamín, a todos ustedes oyentes por acompañarnos esta noche. Termina el debate de Hora 20, ya vienen las noticias de última hora, después el alargue. El debate Hora 20 regresa el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos.